Me voy a quedar enseguida con la ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello. Doctora Margarita, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un abrazo para ti y para todo tu equipo.
Bueno, aquí, mire, qué bonito esto que están haciendo los niños de la banda de Baranoa. Un video motivando a la gente que está haciendo el confinamiento, que están en cuarentena, como para darle ánimo, porque ahora lo que más está fallando, ministra, y lo hemos advertido, es la salud mental. La gente ya con esto de tanto tiempo de estar encerrada está como complicada. Así que este esfuerzo que hace la banda de Baranoa es algo realmente precioso, y usted como nadie conoce esa banda de Baranoa.
No, además es un orgullo. Siempre hemos utilizado y nos ha acompañado la banda de Baranoa en todo lo que tiene que ver con la rama judicial y con justicia en nuestro país. Un abrazo para ellos y un saludo muy especial.
Bueno, oiga, ministra, voces a favor y en contra del decreto de excarcelación. La fiscalía la respalda o respalda el decreto, pero hay abogados con los que hemos estado conversando que no están muy de acuerdo con la medida. ¿Cómo puede usted ilustrar este decreto de excarcelación?
Sí, Jorge, sabíamos que no iba a ser del agrado de todos, y sabíamos que nos iban a criticar la posibilidad de que vayan a domiciliario solo 4.000 personas de los 123.000, 121.000 privados de la libertad. Era un problema de equilibrio inicial y de prueba de que evidentemente lo podíamos hacer rápidamente, pensando en la operatividad de nuestro sistema judicial en Colombia. 4.000, de todos modos, es una cifra que para mí es importante si miramos que son por lo menos 4.000 que se están salvando de vida o por lo menos evitando el contagio en estos momentos de crisis. Esto se puede hacer en unos 8 días si lo hacemos de esa manera poco a poco con otros decretos que vendrán más adelante, porque los plazos y las operatividades de 5 días son unas decisiones, podríamos hablar de 8 o 10 días. Si hablábamos de 10.000 o de 15.000 o 20.000, yo quisiera sacar los 40.000 hacinados, íbamos a congestionar, a colapsar y no íbamos a hacer absolutamente nada. Entiendo la crítica, es un primer decreto, vamos a tratar de seguir adelante con esto. Ahora, teníamos que compensar o ponderar la preocupación de la sociedad. Jorge, todos los días me llegan peticiones y solicitudes de que no saque a ninguno, de que no lo haga, que se va a dañar la tranquilidad en la ciudadanía, que van a haber problemas sociales en ese sentido. Y por otro lado, con justa razón, la problemática de la pandemia, me pedían los especialistas que hiciera un deshacinamiento total. Tratamos de ponderar y de empezar con 4.000 para ver cómo nos va operativamente, adicionalmente, y ahí seguir analizando qué podemos hacer en estos momentos de crisis.
O sea, ¿podría venir un nuevo decreto para una nueva excarcelación?
Es posible. Jorge, es más que excarcelación, prisión domiciliaria y detención domiciliaria transitoria. Ellos pasarían, lo que hacemos es una pena alternativa, una sustitución de la intramural por una domiciliaria para que por lo menos estén con sus familiares.
Ministra, y una persona que ya tenga coronavirus, ¿qué pasa con una persona que esté con coronavirus en el interior de las cárceles? Porque ya hemos visto varios casos.
Sí, eso es una situación distinta, Jorge. El que esté contagiado, como nos acaba de suceder lamentablemente en Villavicencio, y por falta de cumplimiento de protocolos nos ocurrió eso, estamos ya verificando ese hecho. Nosotros tenemos en todos los jerones, o las cárceles, como dicen ustedes, aislamientos, lugares de aislamiento. Lo que se hace es, inicialmente se chequea a los privados de la libertad para que no tengan los primeros síntomas, es lo que hablamos nosotros, un tamizaje inicial. Los que tienen algunos síntomas, ya tienen todos los equipos médicos, les hemos mandado los termómetros especiales. Si tienen algún síntoma, los colocamos en los sitios especiales que se han establecido en los centros de reclusión de aislamiento, y ahí se les hace seguimiento con el equipo médico. Si ya hay contagio, ese aislamiento se le hace con aparte y se les tiene los cuidados del caso. Si se complica, tenemos contratos y tenemos el Fondo de Salud o la EPS del Fondo de Privados de la Libertad que se encarga de trasladarlos a los centros de médicos correspondientes. Ya el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud se está haciendo perfectamente. Lo que nos ocurrió en Villavicencio es que, a pesar del aislamiento, parece que uno de los enfermos de POC, uno de los que murió, que tenía, parece que también, síntomas de tuberculosis, va al hospital, regresa, y en ese momento no se hacen los protocolos. No tenemos claridad, esto apenas son suposiciones, y se entra el contagio al centro penitenciario de Villavicencio, en donde estamos ya inmediatamente, tomamos todas las medidas que la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Salud han establecido para tratar de controlar el contagio en este centro penitenciario.
A ver, ministra, si me permite, nuestro compañero José Granados, que está haciendo radio trabajo, le pregunta desde su casa. A ver, José.
Sí, claro.
Doctora Margarita, buenos días. En el argot judicial es muy común escuchar la frase echa la ley, echa la trampa. En este caso, ministra, ¿qué va a pasar si pues a los internos le dan domiciliaria para que estén en su casa, digamos, a salvo de un contagio por el COVID en las cárceles, pero se les da por salir a delinquir? ¿De qué manera ellos van a ser sancionados? ¿Los van a recluir nuevamente?
Sí, José, buenos días. Evidentemente ese riesgo existe, pero estamos tratando, y por eso comenzamos con este primer decreto, de que las personas que vamos a trasladar a domiciliarias sean las personas que están a puertas de salir, por ejemplo, que con el 50% de la pena cumplida tendrían ya por disposición legal normal domiciliaria. Lo que hicimos fue bajar a un 40%. Las personas que tenían condenas hasta 5 años, estos privados de la libertad ya gozan de una serie de beneficios que los hacen salir más rápido a domiciliaria. Y como adelantamos la posibilidad en tiempo para que se vayan a domiciliaria, si delinquen o salen o no cumplen las medidas, pierden todos esos beneficios, no solo el que le estamos dando ahora de transitorio, y tendrían que cumplirlos en intramural completamente y nuevamente. Eso implica que en principio consideramos que estas personas, estos privados de la libertad, no van a tratar de ir a delinquir porque saben que están a puertas de quedar libres y de cumplir sus penas. Y entonces eso hace que en principio consideremos que ellos van a cumplir la domiciliaria sin ningún problema. Ahora bien, es posible que eso ocurra. Si ello llegara a ocurrir, bueno, estamos en situación de cuarentena que nos ayuda también mucho y que seguramente se va a extender un poco, que tenemos que seguir cuidándonos en este sentido, pero si ello ocurriere, perderían todos sus beneficios, pero además tendrían un nuevo delito, que es el de fuga de presos. Y eso haría que su condena fuera mucho mayor, lo que pensamos en principio que no debería ocurrir, porque ellos están tranquilos, pues ya están a puertas de tener beneficios que los hacen salir de una intramural.
Bien, ministra, ¿para cuándo se podrían tener los nuevos decretos? Porque por ahí veo declaraciones de la gente del Colegio de Abogados Penalistas muy, muy críticos con respecto a las posiciones que ha adoptado el gobierno.
Sí, Jorge, es que están pensando que el decreto, que los decretos que vamos a sacar son para resolver un tema de hacinamiento. El tema de hacinamiento viene de hace muchísimos años, lastimosamente me tocó a mí afrontarlo y afrontarlo con la crisis, y yo estoy con la mejor disponibilidad y el gobierno de afrontarlo. El tema de nosotros, la preocupación es de salud, y lógicamente el contagio genera problemas cuando hay hacinamiento, pero nosotros paralelamente con este decreto hemos tomado muchísimas medidas de prevención en salud. Tanto es así que estamos hoy a 16 de abril y desde el 12 de marzo que empezamos a tomar medidas, gracias a Dios, no estamos exentos, no ha habido contagios en los 131 centros penitenciarios, sino solo, repito, en el de Villavicencio, por una parte de no cumplimiento adecuado de los protocolos. Es decir, nosotros sí estamos protegiéndolos, sabemos de todos los problemas, yo sé lo que es un hacinamiento, pero no podemos utilizar y ser locos en tomar medidas sacando a domiciliarios a todos los 40.000 que son el número de hacinamientos por la reclamación o por la presión del Colegio de Abogados. Claro que para ellos hubiera sido mejor tomar medidas, pero yo no puedo sacar, por darte un ejemplo y lo he dado, yo no puedo pasar a domiciliaria de 5.000 mayores de 60 años que tengo en los centros penitenciarios a 3.000 y pico que son están condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la mayoría, o que han cometido feminicidios. Y así en una serie de medidas. Yo no puedo sacar a los con enfermedades catastróficas si han cometido delitos de homicidio agravado con una serie de situaciones que son un peligro para la sociedad. Y ese análisis tengo que hacerlo poco a poco. Ahora bien, Jorge, ese grupo de vulnerables que no pueden salir por la clase de delitos graves o gravísimos que han cometido y que afectarían a la sociedad o a sus mismos familiares, van a estar colocados en un sitio aislados distinto para protegerle su condición de vulnerabilidad. No es que los vayamos a desproteger en ese sentido, y el decreto así lo ordena. Entonces, ahí vamos. Y la otra medida es la solidaridad pedida a todos los entes territoriales frente a la problemática que tenemos en las URIs y en las estaciones de policía. En eso estamos tratando de trabajar juntos con los entes territoriales.
Ministra, excúseme un segundito porque tengo un mensaje importantísimo y sigo con José Granados, que le hace la siguiente pregunta.
Ministra, ayer nos decía el doctor Miguel Bolívar Acuña que él considera que eso de la excarcelación va a ser muy enredado, porque le están solicitando, le van a solicitar una serie de documentos a los reclusos, documentos que según él va a ser difícil allegar, por lo menos lo que tiene que ver con esto de las certificaciones de que una persona tiene una enfermedad de base o preexistente, sea diabetes o sea tuberculosis o cualquier otra. Esos certificados, ministra, ¿quién los va a entregar? ¿Un médico cualquiera o los va a entregar Medicina Legal, que es la institución por la que se rige el sistema penitenciario de Colombia?
José, mira, ese es un problema que no hay de qué preocuparse, porque ya lo tenemos organizado y ya llevamos 2 semanas trabajando en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura y con el INPEC. En cada privado de la libertad, cuando llega, se le hace un estudio de lo que llamamos una cartilla bibliográfica, donde está toda la situación, y se le hace un examen médico. En los centros penitenciarios tienen una EPS especial que se llama Fondo de Salud de Privados de la Libertad, es un consorcio, y ellos llevan la historia médica de cada uno de los privados de la libertad. Simplemente el INPEC y los directores de cárceles le entregan al juez vía electrónica, escaneado, la cartilla bibliográfica de cada privado de la libertad y el certificado médico del ERON que da la EPS de salud. No vamos a hacerlo con Medicina Legal porque recargaríamos mucho a Medicina Legal y congestionaríamos y evitaríamos la rapidez que necesitamos con esta medida. El INPEC hace una lista, el director del INPEC, a través de los directores de cárceles. La lista va acompañada de escaneada el certificado médico que da el propio médico del ERON. Ellos llevan en sus sistemas INCIPEX los datos, se le entregan al juez correspondiente. El juez tiene 5 días. El Consejo Superior de la Judicatura va a organizar para que rápidamente el expediente lo tenga el respectivo juez. Se le va a llevar a cada juez de cada región el listado y en un solo auto, lo puede hacer en conjunto, se dice quiénes van a salir. Eso se envía por correo electrónico a la cárcel respectiva, al centro penitenciario. El centro penitenciario le da al privado de la libertad que firme el acta de compromiso de que no va a irse de la casa y que va a regresar, un acta de compromiso que ya está elaborada como un formato para todos igual, y automáticamente el INPEC se encarga de trasladar a la dirección domiciliaria que dio el privado de la libertad a ese privado de la libertad y le comunica otra vez por correo electrónico que ya se cumplió con la medida. Eso es más o menos, y rápidamente no hay audiencias, no hay que esperar notificaciones. Ese es el procedimiento que tratamos de establecer, que es muy rápido y que podría ayudarnos. Vamos a ver cómo nos dan la operación. Ya estamos trabajando en eso. Ayer hubo consejo virtual, un trabajo virtual con todos los interesados, Fiscalía, Consejo Superior, INPEC, director de cárceles, para efectos de que la medida sea lo más ágil posible.
Ministra, muchas gracias por su tiempo. Muy gentil.
Con gusto, Jorge. Un saludo para toda mi gente.
Bueno, mire,